Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este viernes que pasa por Estados Unidos, donde esta tarde hemos visto a Joe Biden por primera vez tras el debate de anoche. Ha sido en un mitin en Carolina del Norte, donde se ha mostrado mucho más enérgico y ha dicho que quiere ganar las elecciones de noviembre. Asegura que es consciente de su edad, pero que está capacitado para hacer su trabajo. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si había alguna duda, el presidente Biden las acaba de disipar. Sigue en la carrera electoral para ganarla. En un mitin en Carolina del Norte, Biden reconocía su pobre actuación en el debate de la pasada madrugada.
I don't debate as well as I used to. But I know what I do know.
No debato tan bien como antes, decía Biden, pero sé lo que sé.
I know how to tell the truth.
Sé cómo decir la verdad, insistía Biden. El presidente, en un tono totalmente opuesto al del debate, arremetía contra Trump, del que decía había batido todos los récords de mentiras en un debate.
Donald Trump will destroy our democracy. I will defend it.
Trump destruirá la democracia, yo la defenderé, decía también el presidente Biden. Muchos votantes demócratas se preguntarán dónde estaba esta pasada madrugada el Biden que acaban de escuchar en Carolina del Norte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Pegárselo, ¿no?
Sí, por favor.
Favores todos, 10 euros.
Por lo menos.
Recorrer un museo es acortar distancias con la historia. Si el museo elegido es el Museo del Prado, la visita se transforma en una visión apasionante y novedosa del periodo histórico que quieras. Hoy caminamos entre las obras de unos artistas que fueron testigos de la profunda transformación social que experimentó España en un periodo de la historia que, sinceramente, hemos estudiado poco, entre 1885 y 1910, solo esos años. Ese es el título de la muestra que hasta el 22 de septiembre ocupa todas las salas de exposiciones temporales del Museo del Prado. Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910.
En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Javier Barón es jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX y es el comisario de la muestra. Javier, gracias por acompañarnos. Tenemos un guía de lujo.
Gracias a vosotros, es un placer.
Yo, permíteme una confesión. Del Museo del Prado, yo recuerdo venir de chaval, de adolescente, ya hace años, y creo que me lo sé relativamente bien. Pero cuando vi, de chico, cuando vi el Casón del Buen Retiro, dije, Dios, esto se nos había pasado en los libros de historia.
Sí, es una época que es el final de las colecciones del Prado y a veces en la historia no llegan a ella, pero realmente es una época decisiva porque es el inicio de la modernización de España y muchos de los temas que se tratan aquí tienen su resultado, su consecuencia en la vida de hoy.
El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de 3 meses.
En esos 25 años, 1885-1910, tanto cambió el mundo. ¿Tanto cambió España?
Sí, cambió mucho porque es un periodo positivo para esas transformaciones, dado que en el inicio del periodo, 1885, es el pacto entre liberales y conservadores. Y eso permite una estabilidad política que hace que España pueda avanzar y que pueda, por ejemplo, la industrialización sostenerse, también hacerse más importante, y eso propicia unas transformaciones sociales. También las leyes van avanzando en el reconocimiento de los derechos y el propio arte también se va transformando, como se puede ver en la exposición.
Te lo iba a preguntar. Las diversas técnicas que irrumpen en este periodo en el arte, ¿es el soporte perfecto para esa España que estaba sufriendo una inmensa transformación social? ¿Una cosa va de la mano de la otra?
Sí, desde luego que el auge creciente de algunas técnicas, como puede ser la fotografía, que pasa en todo el mundo, la invención del cine y su difusión en España a partir de 1896, todo eso, claro, transforma la manera de ver, de percibir la realidad, y eso influye a otros artistas que trabajan en la pintura, la escultura, las artes gráficas, con lo cual hemos abordado todo esto porque todo tiene que ver y se ven las interrelaciones mutuas entre las artes. De hecho, la crisis del naturalismo, que es el lenguaje estilístico que al principio del periodo prefieren los artistas, se produce por la irrupción del cine y por la pujanza también de la fotografía, que hace inútil que la pintura se dedique a eso.
A lo mejor esta pregunta, comisario, tenía que ser la última, pero ¿hemos sido injustos con estos artistas?
Estos artistas hay que ponerlos en valor. Siempre hay que tratar de conocer lo más posible. Hay artistas claves, como este Darío de Regoyos, que es el más representado en la exposición. Pero hay artistas del lado naturalista poco conocidos y hay otros del lado también que lucha contra ese naturalismo, contra Sorolla, podríamos decir.
Hay un tal Picasso y un tal Sorolla, que
claro,
a ellos se les conoce.
Claro, eso sí, son los dos representantes más conocidos de las dos tendencias. Pero es que Picasso parte del naturalismo en Ciencia y Caridad, y entonces se pasa al otro lado. Y Regoyos, desde el principio, opta por una visión antinaturalista, lo cual le convierte en una especie de bisagra de todo, ¿no? Y es una referencia clave.
¿Quién es la señorona esa?
Parece que va a escribir un libro sobre una obrera de la fábrica.
Debe de estar aburrida de no tener que hacer.
Seguramente. Pues más le vale volverse para su casa, porque aquí nadie le va a hacer caso. Ya me dirás de qué va a hablar una rica de tabernas con una obrera del campo de la leña.
Hablemos de los temas sociales. ¿Por qué escenas apuestan en esa ruptura con el naturalismo? ¿Por qué temas apuestan? ¿Por la economía? ¿Por la sanidad?
Los temas que hemos tratado aquí son los que en mayor medida trabajan los artistas y los más significativos. El trabajo, la educación, la religión, la medicina y la enfermedad, la emigración, la prostitución, la muerte, accidentes laborales, marginación, colonialismo y finalmente huelgas y reivindicaciones sociales. Y los tratan los dos ámbitos, los artistas naturalistas y los que son más expresivos, los que luchan contra esto.
Me acaba de hacer un índice. ¿Empezamos?
Sí.
Vamos.
Empezamos.
En cierta ocasión, un tal Miguel Falomir, recorriendo el Museo del Prado, me dijo, hay una parte muy olvidada de este museo y es la escultura. Empezamos esta exposición precisamente con una obra de Pablo Gargallo en bronce en La Artesa. Cuéntame.
Sí, es una obra que es de un artista que nace el mismo año que Picasso y que luego va a ser conocido por obras que se relacionan con la vanguardia expresionista, por ejemplo, El Profeta, pero que en esta época, en la que tiene 17 años solo, es uno de los grandes artistas naturalistas que trabaja la escultura. Además, hace referencia a algo muy relevante para ese momento social, que es la construcción. Se habían definido ya los ensanches, las ampliaciones de las ciudades, y se trataba de rellenar con construcciones que era para la burguesía, eran construcciones más modernas, más aireadas, y por tanto la actividad de los obreros de la construcción era enormemente frecuente. Aquí tenemos también a un adolescente menor de edad, menor de 18 años, pero que trabaja haciendo cemento en La Artesa. Y este era un trabajo que era frecuentísimo en todas las ciudades, porque hay una actividad constructiva inmensa, enormemente importante.
Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería.
¿Por qué has seleccionado dando de trabajo esta primera obra de Darío de Regoyos?
La de Regoyos es muy importante porque nos muestra la atención que dedica el artista a temas que hasta entonces no se habían trabajado, ¿no? Las minas de hierro, los depósitos de mineral de hierro, eso no había interesado a nadie y le interesa especialmente a Regoyos, con lo cual hay una novedad ya solo en la elección del tema, pero además lo hay en el tratamiento. Fíjate cómo estos trabajadores están definidos por contornos que no están pintados, sino que están arañados sobre la pintura, como esgrafiados, ¿no? Y cómo las bandas del fondo, ese azul del cielo y ese color anaranjado de los depósitos, son casi planas, son bidimensionales, como hubiera hecho Gauguin, cuya obra Regoyos conocía perfectamente. Es decir, están en la antítesis de lo que hacen otros artistas, como puede ser Sorolla, el más conocido, ¿no?
Del trabajo pasamos a la educación.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Clases del Instituto Internacional. Una originalidad de esta muestra es que no solo hay pintura y escultura del Prado, sino que hay fotografías. ¿Por qué?
La fotografía es el arte que mejor contribuye a fijar y a difundir la imagen de la sociedad del momento, tanto por su número como por su presencia en todos los medios.
Has elegido una foto de Mariano Moreno García, 1911.
Sí. Aquí se trata de representar en estas clases al aire libre del Instituto Internacional una de las instituciones pedagógicas que son plenamente renovadoras. Otra es la Institución Libre de Enseñanza, también están las Escola del Bosch de Montjuïc y también las clases en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En estos cuatro ejemplos, se podían añadir muchos otros, las escuelas también normales, las que se desarrollan siempre bajo una iniciativa independiente del Estado y laica, es decir, una iniciativa de aquellos visionarios que se dan cuenta de lo importante que es la educación en estos años. Por ejemplo, la educación al aire libre, la educación de niños y de niñas también.
Te hago una pregunta personal, como profesor y experto en esto, casi como teórico. ¿No tiene la sensación de que hemos avanzado muy poco y que a veces retrocedemos?
Sí, sin duda. Lo que podemos reflexionar a partir de aquí es que si en España se hubiera hecho caso a estas iniciativas de este tipo, este país sería muchísimo mejor, ¿no?
Nos habríamos ahorrado hasta una guerra 50 años después.
Nos la hubiéramos ahorrado totalmente. Pero ¿qué pasó con estas iniciativas? Que solo llegaron a una élite, a muy pocas personas. Ni las apoyó el Estado, ni las apoyó. Y las combatió además una parte de la Iglesia con mucha fuerza, ¿no? Entonces la educación seguía siendo de memoria y seguía siendo un poco inútil, mientras que esto daba una apertura enorme, ¿no?
Vamos a un cuadro, hay apellidos en la historia de España ante los que uno solo puede ponerse de pie. Lo firma un tal Ricardo Baroja. Interior de la iglesia, Aguafuerte, firma Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre cuadro y Aguafuerte?
Bueno, los cuadros de esta época son pinturas al óleo, aunque se enmarcan también como las acuarelas o como la obra sobre papel. Y el aguafuerte es una técnica de grabado, gráfica, que ya había utilizado Goya, que es una de las grandes referencias para Ricardo.
Lo primero que he pensado es una pintura negra cuando lo he visto.
Sí, sí. De hecho, el aguafuerte permite responder muy bien a esos deseos de expresividad de los artistas que combaten el naturalismo, como es Ricardo Baroja y como es Nonel o como es Regoyos.
Qué familia, ¿no?
Sí, claro. Ricardo además trabaja temas muy parecidos a los de Pío Baroja en esta época, de su pensamiento concierta totalmente. Los dos admiran mucho a Regoyos. Es uno de los pocos artistas de los que habla bien Pío Baroja. Y realmente en este interior de iglesia estamos viendo ese estatismo, esa frontalidad y esa oscuridad, características que asocia a la visión retardataria de la iglesia en esta época, o de cierta iglesia, habría que decir.
Pasamos a la medicina, me parece una etapa apasionante.
Necesita reposar. Tiene unos cuantos hematomas, pero nada roto. Le atendí en la casa de socorro y he venido a darle algo para que descanse.
Muchas gracias, doctor.
Sección salud o sección hospitales es un área fundamental de esta exposición. Esto es de Picasso.
Efectivamente.
Es increíble. Hay que pensar que es de Picasso, ¿eh?
Sí, tenía 16 años solo. Es una obra de muy, muy primeriza, pero realmente nos muestra cómo Picasso es naturalista en este periodo en el que sigue las orientaciones de su padre y sigue además una moda del momento.
¿Dónde se inspira para este cuadro?
Se inspira en otro, de que es el de la colección del museo, que se había presentado en una exposición nacional anterior, de Enrique Paternina, La enferma, y este a su vez toma como referencia el de Luis Jiménez Aranda.
Maravilloso.
Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe, que es el cuadro que triunfa en la Exposición Universal de París del año 89, recibe medalla de honor y pone de moda todos estos temas.
Profesor, a lo mejor digo una barbaridad, pero a mí la luz de esos cuadros me recuerda a Velázquez.
Totalmente es así. No es ninguna barbaridad, sino que es totalmente cierto, puesto que la luz lateral, la puerta al fondo, la sucesión de áreas de luz y de sombra,
hasta la perspectiva,
para dar idea de perspectiva, todo eso demuestra la importancia que tiene Velázquez. Además, la referencia a Velázquez, que es una seña de prestigio del pasado, es algo que individualiza dentro del naturalismo europeo a los artistas españoles.
Y la última de esta sala, que me tiraría horas aquí, esa autopsia es una fotografía, es realismo puro.
Sí, de hecho hay un paralelo entre la precisión del pintor al pintarla y la precisión del cirujano al extraer el corazón.
Es que dan ganas de cogerle la mano, sí, al cadáver.
Sí, sí, sí. Es una obra muy importante de Simonet, que es un artista que luego evoluciona hacia otra orientación. De él es el cuadro Flevit Super Ilam, que pinta en Palestina, que pinta con los apuntes que hace en Palestina. Pero aquí tenemos pues esa visión y esa modernidad del tema médico en estos años.
Impresionante,
en España.
Impresionante. Hacemos otro regate a la técnica, a las técnicas en esta exposición, y nos fijamos en La muerte. Entierro en el campo, obra de 1900, firma Pablo Picasso en pastel.
Sí, es un momento en que se ve el avance extraordinario en solo 3 años de Picasso.
Aquí ya se le está yendo un poquito la pinza, digamos que empieza a cambiar.
Aquí ha cambiado porque está muy cerca de lo que hace Nonel, de lo que hace Regoyos, ya no es naturalista en absoluto, para desesperación.
Sigue siendo un jovenzuelo.
Sí, es muy joven porque tiene 19 años, pero ya se emancipa de esa tutela de su padre, que quería que pintara como un naturalismo, sí, sí, sí. Y entonces vemos cómo el pastel también es un medio expresivo al cual se recurre en esta época, junto con otros como el aguafuerte, la litografía, otras técnicas gráficas. Y eso plantea una expresividad nueva, que es lo que a Picasso le interesa. Pero él trata los mismos temas que tratan los artistas naturalistas. Lo que pasa es que con una óptica más avanzada.
La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. ¡Nuestro trabajo! ¡Usemos el arma de que disponemos, compañeros!
Esta sección es muy curiosa porque volvemos a hablar de los problemas laborales, en este caso la precariedad. Una desgracia, firma José Jiménez Aranda, el hermano de Luis. La obra fue enviada a la Exposición Nacional de 1890 y es de un realismo brutal.
Efectivamente, se trata de la caída de un obrero al cual no se ve, del andamio, otra vez el tema de la construcción, pero aquí lo que le interesa al artista es mostrar las reacciones de los que pasan por la calle, ¿no?, que son muy diversas. Este pintor influyó a Sorolla, es uno de los pintores que influye a Sorolla, muy amigo de él, se retratan mutuamente y está al lado de la obra importante de Sorolla en pintura social, que es Aún dicen que el pescado es caro. Entonces, en ambas se ve cómo los accidentes laborales, la indefensión del obrero en esta época, puesto que no tenía subsidios, no le amparaba a nadie si se accidentaba, y solo a partir de 1900 hay una ley de protección de accidentes laborales.
Mi percepción, ¿por qué destaca tanto a las mujeres? Me estoy fijando en la panadera, la que lleva la cuidadora a la niña, y esta que huye tapándose la cara.
Sí, las mujeres son más emotivas, o piensa el pintor que lo son, y realmente les da ese protagonismo para transmitir al espectador esa emocionalidad, ¿no? Mientras que los hombres pues tienen otro talante, ¿no? Pero es un recurso que está muy bien pensado por el artista.
Sí, sí, porque lo llena, tiene una expresividad mucho mayor, es verdad. Sí.
No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes. Estudiar bien el asunto. Pensar mucho. Saber exactamente qué es lo que se quiere destacar.
Comentábamos antes, Javier, que a lo mejor no hemos aprendido demasiadas cosas un siglo y pico después, pero cuando entramos en la sala de la emigración, estoy convencido de que hemos aprendido muy pocas cosas, si no hemos empeorado. Estamos ante una obra de Isidre Nonell, repatriado de Cuba en el muelle. ¿Por qué la has elegido?
Bueno, es muy interesante por dos cosas. Por un lado, en esta sección lo que domina es el viaje a América. 400.000 peninsulares viajan a distintos lugares de América, principalmente a Cuba. Pero después del 98, al perder la guerra España contra Estados Unidos, tiene lugar el fenómeno de los repatriados, que se vuelven a España y muchos de ellos vagan por los muelles, en este caso de Barcelona, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de desarraigo, ni son de un lado ni son de otro, no han triunfado, no tienen empleo, y entonces están en una situación anómala, ¿no? Y eso lo refleja muy bien Nonell con esta técnica que se llamó en su época de dibujos fritos, pero que parecía,
¿dibujo frito?
Parecía que se había puesto a freír.
¿Y cómo dibujaba?
Pero,
¿con qué?
Pero en realidad es tinta y una resina especial que él aplica y da esta sensación tan particular, tan pictórica del fondo, ¿no?
A Picasso le interesó. Triste.
Sí, muy triste. Picasso le interesó mucho eso y él conservaba tres de estos dibujos en su colección, ¿no? Entonces se ve muy bien cómo Nonell en el año 98 está muy interesado por estos temas de marginales que tienen que ver con la repatriación.
Yo me he recorrido, Javier, el mundo entero detrás de dramas migratorios en los últimos años de mi vida. Y viendo aquel cuadro tan enorme, estoy viendo el puente Simón Bolívar, solo que al revés.
Ya.
La gente huyendo de Venezuela, pero este no, esto es al revés. Esto es yéndose para allá, seguramente.
Esto es yéndose, efectivamente. Es un embarque en un gran vapor de una gran cantidad de personas. Ahí el protagonista es el colectivo, claro, no hay individuos. Y es una obra maestra muy importante de Ventura Álvarez Sala. Que...
Y si antes nos llamaba la atención las mujeres, aquí llama la atención el drama de la emigración. ¿Y el niño?
Sí, los niños, familias enteras, claro que van, y aquí lo muestran los pintores, tanto Ventura Álvarez Sala como Joan Llimona, que nos muestra una familia también, en este caso van en barca. Es más emocional el cuadro de Llimona.
No me digas que no se repite la historia de las pateras.
Totalmente.
Porque es clavado.
Totalmente, lo que pasa es que aquí van más seguros que las pateras, porque el barco les lleva un vapor que puede naufragar, pero es más raro, no hay la precariedad que hay hoy, ¿no? Pero no, lo de las pateras es mucho peor realmente, sí.
Esta exposición no para de sorprender. El comisario de la misma, nuestro amigo Javier, nos mete en una sala para ver fotografías en un capítulo que denominamos prostitución. ¿Pero qué me estás enseñando? Estos son como diapositivas.
Sí, son autocromos, una técnica que se inventa en 1907 que permite la reproducción fotográfica en color, y son negativos, no se pueden hacer copias ni positivos. Tienen una delicadeza en el estado de conservación máxima. Solo van a poder estar expuestos 2 meses y se van a sustituir por otro conjunto de 4. Además, son estereoscópicos, es decir, que el ojo, al ver duplicada la imagen, permite reconstruir en la retina una cierta tridimensionalidad de lo que se ve, ¿no? Entonces, son obras muy, muy especiales que nos muestran cómo el recurso a la belleza de la antigüedad clásica, del arte, de poses escultóricas, era también como una especie de vía para validar una afición casi, podríamos llamar, pornográfica, ¿no? Por el desnudo, ¿no? Había quienes buscaban pues este tipo de desnudos eróticos más refinados para satisfacer pues una pulsión erótica en el fondo. Claro, ¿no?
En el fondo es pornografía.
Sí, una pornografía muy bien pensada, muy cuidada, pero que en esa época, cuando aparece este desnudo entre velos, pues tiene, y estas poses, tiene ese carácter y el consumo
erótico.
Y el consumo era ese, ¿no? Aquí lo tienes al lado unas estereoscópicas, mira, esa inspirada en la maja de Goya. Uh-huh. Que es una, son poses más procaces, pero que también, en este caso, no son autocromos, sino que son fotografías estereoscópicas.
Qué bueno. También. Terminamos. Después de una huelga, hacia 1895, firma José Uría. Y me llama la atención, aparte del dramatismo de la escena, la ventanita con los guardias civiles.
Sí.
Impresionante.
Sí, es esa iluminación lateral que hacía también Velázquez, sí. Pero que aquí responde exactamente a una huelga que tuvo lugar en los talleres de Ferrocarriles del Norte, que aún existen en Valladolid, a principios de los 90. Fue una huelga seguida por muchos obreros, y la Guardia Civil era la encargada de reprimir, de vigilar, como también era el ejército, pero en este caso era la Guardia Civil. Entonces, este espacio interior, magníficamente pintado con todas las máquinas de la industria, sigue el mismo tema que había hecho 3 años antes Vicente Cutanda con una huelga de obreros en Vizcaya, que fue el primer cuadro de huelgas en España, ya se habían pintado fuera. Este tiene más calidad, pero el otro fue el primero, ¿no? Este de Uría, además, se permite la licencia de poner a un muerto. En esa huelga no hubo muertos, pero era un recurso para acentuar el dramatismo.
Terminamos este paseo por arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910, un pedazo muestra en el Museo del Prado hasta el 22 de septiembre. Javier Barón, jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX, comisario, visto lo visto, y ya con varias semanas de exposición. ¿Orgulloso?
Sí, no sé si orgulloso, muy contento sobre todo, porque era un proyecto que teníamos en el área.
Muy difícil, es muy grande.
Sí, muy grande, y aquí el apoyo de la dirección al dar estas 2 nuevas salas, yo había planteado el proyecto para las 2 de abajo, solo A y B, y cuando vieron el interés que podía tener, también habilitaron estas 2 salas para que la exposición tuviera esta proyección mayor, con lo cual, pues bueno, después de muchos años de esperar para hacer esta exposición, hemos podido hacerla del mejor modo.
Y a modo de postdata. Sí. ¿Nos vamos al cine? ¿Qué es el cine?
El cine, que se empieza a proyectar en España en 1896, cambia totalmente la manera de ver la realidad, y por tanto es uno de los factores que supone el abandono de la pintura naturalista. Y en el cine hemos planteado 13 películas que eran las que se veían entonces en España, tanto de realización francesa como de realización española. Aquí está la primera película que se hace en España, la salida de Misa del Pilar de Zaragoza en 1899. Es decir, los mismos temas que hemos visto en estas 10 secciones, casi todos ellos están representados en las películas del cine, ¿no? En donde tenemos una disección, tenemos también un manicomio que es tremendo. el manicomio que se representa aquí. Tenemos trabajo industrial en el mar, en el campo, y tenemos al final el asesinato de Canalejas, que claro, es una reconstrucción teatralizada, y el entierro, que es un documental.
Pues el comisario de la exposición ha sido muy, muy educado, muy modesto, pero los que lo visitamos nos sentimos muy orgullosos, de verdad que sí.
Bueno.
Suerte, Javier.
Muchas gracias.
Absolutamente recomendable y absolutamente orgullosos de esa muestra y del Museo del Prado, claro. La producción, el guión, todo, de Paloma Serrano, el montaje y los botones, Álvaro Español.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La inflación se modera. El IPC cayó hasta el 3,4 en junio. Lo hizo por el menor encarecimiento de los alimentos y los combustibles. Ojito con los combustibles a partir de hoy. Bueno, como siempre decimos, esto no significa que los precios bajen, sino que ralentizan su subida. Se mantiene estable por su parte la subyacente, fuera alimentos frescos y energía, en el 3%. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Mantenimiento de la inflación subyacente indica que, bueno, que las tensiones inflacionistas, digamos, estructurales de fondo en la economía, pues se mantienen. Y especialmente y fundamentalmente es en los servicios, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la vida cuesta un 3,4% más que hace un año, se dice pronto. El consumo de verano va a seguir empujando los precios. La nota positiva es que por primera vez desciende un pelo tras tres meses de incremento. Pero más allá de los datos macro y las estadísticas, pues vas al súper y se te queda el mal los pies, ¿o no?
Pues la verdad es que sí, porque claro, es que siguen siendo los alimentos pues los que más han subido en el último año. Es verdad que lo que dicen los datos de hoy, hay que esperar, hoy es un indicador adelantado, entonces solo tenemos la indicación que nos dicen, ¿no? Nos dicen, bueno, esto ha sido porque han subido menos los alimentos y han subido menos los carburantes, pero tenemos que esperar a ver el dato definitivo y a ver exactamente los productos. Pero los últimos datos que tenemos, que son de hace un mes, la verdad es que era impresionante, es que tenías como el aceite de oliva un 60 y tantos% de incremento en el último año y vamos, muchos de los productos de la cesta de la compra con más de un dígito de, o sea, con dos dígitos de subida, ¿no? Más del 10%. Eso por supuesto que se nota mucho porque son los productos básicos que necesita todo el mundo y cuanto menos renta tienes, pues más te afecta, claro, esa subida.
El Euribor continúa bajando, termina junio y el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas a tipo variable cierra en el 3,65%. Cae ligeramente con respecto a mayo y encadena tres meses a la baja. ¿Qué supone una hipoteca media? Pues unos 31 euros al mes, o sea, 400 euritos al año. Joaquín Robles es analista de XTB.
El Euribor empezará a caer de una manera más contundente cuando la inflación esté estabilizada en el objetivo del 2%. En estos momentos se encuentra en el 2,6% y hay un cierto temor de que la solidez en el mercado laboral y la confianza de los consumidores la mantenga alta por más tiempo de lo esperado. Todo hace indicar que el proceso de recortes de tipos va a ser mucho más lento que el de las subidas y, de hecho, las expectativas en estos momentos son de que pueda caer hasta el 3% a finales de 2025.
Un alivio, pero insuficiente, Yolanda.
Pues sí, claro, es que ha habido una subida muy rápida en muy poco tiempo y decía el experto, dice, bueno, es que la bajada va a ser mucho más lenta y además no va a bajar hasta el nivel que estaban antes. O sea, los tipos negativos yo creo que nos tenemos que olvidar por una temporada y además bien, ¿no? Porque no tenía sentido que al final aquí te pagaran por endeudarte y al revés, ¿no? Por ahorrar no te pagaran nada. Pero es cierto que está yendo un poquito más lento de lo que se esperaba y que lo suyo es que al final los tipos bajen hasta quedarse más o menos en el mismo nivel que se prevé para la inflación, ¿no? 2,5-2 sería algo, o sea, sería lo mejor, ¿no? El escenario ideal, que se quedara en ese entorno.
Suben los carburantes, ayer lo avanzábamos, hoy lo comprobamos. Tanto gasolina como diésel repuntan a las puertas del verano y en pleno comienzo de la operación salida. Nacho Rabadán, director de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Los precios muy similares a los que teníamos en la misma semana del año pasado. Simplemente si tenemos en cuenta el IPC que teníamos en mayo, que era del 3,6, si no me equivoco, pues fíjate, ya ha subido más el IPC que lo que han subido los carburantes, ¿no?
En una de esas gasolineras se encuentra nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Los precios que estamos viendo en las gasolineras no se parecen a esas cifras medias que nos dicen que el diésel está en 1,47 € el litro, que son 3 céntimos más que hace un año, y la gasolina a 1,61, apenas un céntimo más cara. Sin embargo, estoy aquí delante del surtidor y el diésel normal está casi 1,62 y la gasolina a 1,70. Así que más de un conductor se ha llevado el susto al llenar el depósito.
Pues 60 euros.
37 litros.
Sí, pues también carísimo. A ver, todo está carísimo.
Pues es que tiene unos precios que vamos, es que no puede salir.
He echado GLP a 98 céntimos el litro. Y ahora voy a echar gasolina, pues casi 60 euros entre gasolina y GLP.
He echado 60 euros, 35 con 11 litros. Hombre, yo lo veo un poquito caro, unos 70 el precio de la Simpro 95, pero bueno, más barato que cuando estaba a 2 euros.
No se espera que volvamos a ver esos 2 euros por litro que pagamos en el verano de 2022, pero sí se prevé que las gasolinas puedan subir ante la gran demanda en esta época del año, que con cierta moderación.
Yolanda, lo de siempre. Llega el verano y los carburantes se disparan.
Es que es lo que hemos visto, ¿no? Es verdad que hoy decíamos, oye, esto es una contradicción, nos están diciendo que se ha moderado la inflación por la caída de los precios de los carburantes en relación con el año anterior, y sin embargo lo que estamos viendo es que en estos últimos días se están disparando los precios. Pues sí, porque al final hay más oferta, nos vamos muchos de vacaciones o salimos los fines de semana de verano y al final la oferta y la demanda manda, ¿no? Y entonces lo que hacen es subir los precios, desde luego más que probablemente más de lo que las cotizaciones marcarían, ¿no?
Una de las noticias empresariales del día, la compra por parte del fondo Cinven de Idealista, 2.900 millones de euros por el 70% de su plataforma inmobiliaria online. Su fundador y presidente, Jesús Encinar, continuará al frente de la compañía. Es la mayor adquisición de una empresa tecnológica en nuestro país. ¿Por qué es tan jugoso una empresa como esta, Yolanda?
Bueno, es alucinante. La verdad es que las cifras y además o sea, la evolución meteórica que han tenido, porque es verdad que hasta hace, o sea, el dueño actual, porque la operación lo que se ha llegado es un pacto, todavía no se ha ejecutado, el dueño actual también es un fondo, el mayoritario, ¿no?, el que tiene más del 50%, también es un fondo sueco que lo compró, yo creo, en 2020 y a un precio muchísimo más bajo, ¿no? Menos, yo creo, que de la mitad de lo que vale ahora. Ahora, los 2.900 millones, aclarar ahí, porque había dudas con eso de los 2.900 millones, nos han explicado a nosotros que eso es el valor total de la plataforma, ¿no? Lo que pasa es que lo que van a hacer es vendérselo entero a Cinven por 2.900 millones y luego los propietarios actuales, tanto los que lo fundaron, los fundadores, como este fondo sueco, compran uno un 12% y otro un 18%, pero aún así es un dineral, o sea, es el 70, no por el 70% los 2.900 millones, es por el 100%, pero que es un dineral, o sea, para una plataforma española. Yo orgullosísima de que haya habido, pues mira, un par de hermanos que empezaron con esto. Ellos contaban al inicio que lo hicieron porque decían, bueno, pero ¿cómo puede ser tan difícil buscar aquí para comprarte un piso? Buscar, si ya tenemos tecnologías ahí en los 90, si ya empezamos a tener tecnología para hacer esto, y empezar ahora así, y mira dónde estamos.
Como cada año, Hacienda ha publicado hoy la lista de morosos, los que más deben a la agencia tributaria, aquellos cuyas deudas superan los 600.000 euros. Son más de 6.000 personas y empresas. Deben 12.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Yo no estoy, Yolanda tampoco. ¿Y tú?
A mí no me mires. A mí no me mires. Ojalá, porque sería que habría ganado por lo menos un poquito de dinero más. Bueno, no figuramos como esos, dices, 6.000 que sí aparecen en este listado que cada año publica Hacienda. Es ya la undécima lista que saca en estos últimos años. La mayoría de esos deudores, de esos casi 6.000, son empresas. Apenas 1.000. Son personas físicas como nosotros. Las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en periodo voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Y otra cosa más de esta lista es que hay 770 deudores que salen y 778 que entran.
Pues mira, unos por otros. Yolanda, ahora vamos con la lista, porque tiene todo el morbazo del mundo y es pública, claro que sí. Pero, ¿te parece bien que se publique?
Pues mire, esto se lo inventó Montoro. Hay debate con esto. Y de hecho, hay una sentencia del año pasado, creo que es, que obligó a Hacienda a sacar, pues el año pasado sacaron a 2.000 deudores de ahí, porque lo que dijo el Supremo es que por lo menos las sentencias tenían que ser firmes, ¿no? Porque tú puedes estar litigando con Hacienda y luego que te dé la razón, y te han tenido ahí en la lista esa no sé cuánto tiempo viéndote, ¿no? Entonces, por lo menos, eso yo creo que sí que era importante, ¿no? Que fueran sentencias firmes. Y en su día se hizo, pues como para dar ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues que sepan, por lo menos que pase vergüenza el que no pague sus impuestos. Entonces, es verdad que hay debate. A mí esa filosofía, dicho así, pues no me parece mal, pero es cierto que eso, que no todos son defraudadores profesionales, claro, o que lo hagas a propósito o tal, que puede ser que no sé, que estés en una mala situación.
Sí,
o,
pero cuando ves las cantidades, pues cuando la mala situación dura 20 años...
Eso también es verdad. Lo que es que muchas partes son empresas también, ya, o yo que sé, que están en quiebra, que tienen deudas con la seguridad social, o sea, hay de todo, ¿no?
Hay casos y casos. Sí. Bueno, vamos con los nombres y las cantidades, Iván.
A ver, vamos con las novedades, porque, por ejemplo, entra con fuerza el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspar, le debe al fisco 1,3 millones de euros y el año pasado no estaba en esta lista. También figura por primera vez la empresa del hermano de Juan Roig, el presidente de Mercadona, Paco Roig, que fue expresidente del Valencia Fútbol Club y que le debe a Hacienda casi 9 millones y medio de euros. No dejamos el mundo del fútbol, porque repite por segundo año consecutivo el ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, que le debe a Hacienda más de 1 millón de euros.
Encima.
Y luego hay clubes también, que tienen sus cositas con el fisco. El Jerez Deportivo, 8 millones de euros debe, o el Real Club de Jaén, más de 1 millón.
Ojo, Paco Roig, expresidente de Valencia, no quiere decir que la deuda sea de Mercadona.
No, claro, es suya. Claro, es suya, a título personal.
Por identificar.
Exactamente, a título personal.
Los clásicos de la lista.
Los clásicos de la lista, el exbanquero Mario Conde adeuda casi 6 millones de euros y medio y ya son unos cuantos años. Ha sido un clásico en estas 11 listas que ha publicado la agencia tributaria. No es el único nombre inamovible de esa lista de morosos. Hay otro, el de María Paz Campos Trigo, el nombre de pila tras el artístico de Paz Vega. No se aprecian cambios respecto al ejercicio anterior. La deuda sigue fijada en 1,7 millones de euros. Situación similar es la que atraviesa la cantante Merche, que ingresó el año pasado en esta incómoda lista. Hacienda certifica que Mercedes Trujillo Calle Alta, así se llama, sigue manteniendo una deuda de 856.000 euros.
Hay cosas que son incomprensibles, pero bueno.
Y es la misma, además, que hace 12 meses. Uh-huh. O sea, no ha pagado nada de lo que debe. Quien sí reduce la cuantía, aunque tímidamente, es Luis Medina Abascal, este aristócrata que ha recortado unos 11.000 euros, la cifra de hace un año.
Es el hijo de Nati Abascal.
Exactamente, pero el montante asciende a 640.000.
Yolanda, ¿se sabe por qué no les embargan?
Bueno, tiene que haber decisiones judiciales al final, o sea, bueno, cuando haya una decisión judicial, pues te pueden embargar o te pueden meter a la cárcel incluso, ¿no? Si no llegas a un acuerdo, y lo hemos visto, pues mira, lo hemos visto hace nada del acuerdo que llegaron Imanol Arias, ¿no? Y Ana Duato al final con la fiscalía para no ir a la cárcel, ¿no? Por estas cuestiones. Es verdad que aquí, pero mira, vemos que hay mucho fútbol, o sea, parte de deporte, parte de
sí,
artistas.
Lo que pasa es que los futbolistas, luego hay muchos que ganan, ¿eh?
Sí, sí, por eso, porque es que esto muchas veces depende de hay gente que se crea sociedades y hay sociedades que efectivamente están creadas para defraudar, pero hay otras, oye, que son legales. Si tú das la posibilidad de crearte una sociedad y eso te permite pagar menos impuestos, pues oye, prohíbelas, di que no pueden hacerse, claro. Pero cuando existen, al final los que tienen buenos abogados, pues se buscan todas las triquiñuelas.
¿Quiénes salen de la lista?
Bueno, seguramente muchos anónimos o empresas que hayan decidido liquidar su deuda. De hecho, algunos contribuyentes que figuraban como morosos, pues han saldado parte o la totalidad de su deuda en el último año para evitar, pues, aparecer en este listado. Ha generado unos ingresos de casi 70 millones de euros. Y luego, por nombres, bueno, pues sale de la diana la presentadora Patricia Conde, que debía 1,8 millones de euros el año pasado y que se ha puesto al día con el fisco en estos últimos meses. También han pagado lo que debían, por ejemplo, Inversiones Ruiz Mateos, o sea, las empresas relacionadas con el empresario y su familia. Pero fíjate qué curioso, Ángel, Yolanda, salen sus compañías, pero ellos no, porque José María Ruiz Mateos y sus 6 hijos varones deben casi 9 millones de euros. Es verdad que han rebajado en casi 1 millón el pufo que tienen, así que algo es algo. Y dicho esto, por si acaso, Ángel, el lunes termina el plazo para presentar la declaración de la renta para aquellos que dejan todo para el final, y si no quieren aparecer en esta lista el año que viene, que se vayan poniendo las pilas.
En fin, pues el lunes termina el plazo y el lunes pleno del Constitucional para levantar la pena a los de los ERE. Mangara un poco.
Vamos, mira.
Sí, sí, tenemos que seguir pagando para pagarles a esto la fiesta. Yolanda, que gracias, la semana que viene más.
A vosotros, yo me voy de vacaciones, así que la semana que viene no cuentes conmigo.
Bueno, pues te llamaré, aunque sea para molestar.
Bueno, venga.
Adiós, Yolanda, y gracias. Chao, chao. Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues más que tendencias, os traigo nuevos negocios, negocios emergentes para todos los que este verano se están planteando emprender o cambiar de empleo.
A ver, sorpréndeme.
Un negocio muy de vacaciones, cuidador de plantas.
Tengo yo una mano. Oye, en vez de hoteles para mascotas, que también, hoteles para plantas o directamente jardineros.
No, hoteles para plantas, pero no se llaman hoteles, vale. Se llaman guarderías. Llevas allí, tienes que llevar tus plantas, las de interior y las de exterior, y te las cuidan. Hay negocios privados, la mayoría son viveros, tienes un plazo mínimo, unos 15 días, y también hay un servicio público, hay un único ayuntamiento en toda España que lo pone a disposición de sus vecinos. Es Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Dispone de guardería y, ojo, de hospital para plantas. En el aula ambiental te enseñan también a cuidarlas para evitar que enfermen. No me vas a negar, Ángel, que una empresa de este tipo tiene futuro.
Sí. Eso para las plantas. Tiene futuro para clientes como yo, desde luego. El coche. ¿No te cuidan del coche?
También. Tú me dirás, eso ya existe. Tú llevas el coche al taller de confianza y te lo arreglan.
Sí. Incluso le puedes decir al mendaquéate que vengo la semana que viene.
Sí, pero el concepto es mucho más amplio. Yo te estoy hablando como la guardería de plantas, como la guardería de animales, como la guardería de los niños. Uh-huh. Pues guardería del coche, cuidado del coche.
O sea, lo que viene a ser un garaje.
No.
A ver.
Mira, es una empresa que... Hay una empresa que es así, custodia y pupilaje de vehículos. ¿Esto qué significa? Tenerlo a punto siempre, en cualquier momento, no dejarlo en el garaje. La mecánica, pero también la estética, las ventanas, la tapicería, la pintura, que no hace falta que tú les llames para decirles que está roto, que ellos lo revisan cada cierto tiempo. Incluso tener el depósito siempre lleno. Las piezas de repuesto siempre disponibles con tu propio... almacén de piezas, eso ya no es mecánica, esto es un nivel superior. Claro, yo entiendo que esto debe valer una pasta y está enfocado a vehículos premium, pero para el que le gusten los coches es un buen negocio.
Hay muchísima gente, eso es verdad.
Claro.
Plantas, coches, eventos, ¿qué pasa?
No solo hay servicios, en alguna ocasión hemos hablado de las empresas o de negocios de alquiler de ropa para eventos, pues ahora cada vez son más las empresas que alquilan objetos, mobiliario para fiestas, carpas para jardín, alfombras, candelabros, los que tengan muebles de la abuela por ahí, los vintage, ya tienen parte del negocio hecho y después, claro está, te alquilan, por decirlo de una manera un poco, los profesionales.
Hablando de profesionales, los camareros, empezamos por ahí.
Sí, pero ese no es un negocio emergente. Y aunque los camareros se van a convertir a este paso en especie en extinción, que están en todos los negocios echándolos de menos, lo que se ofrecen son servicios mucho más sofisticados. Hay alguna empresa ya que te ofrece chef a domicilio. Tiene un catálogo, tú eliges en su catálogo de chefs, que hay más de 1,000, ¿eh? ¿A quién quieres llevar a cocinar a tu casa para impresionar a tus invitados? No sé si después van a caber todos en la cocina para observar el proceso, como en estos restaurantes que te ponen la cristalera, pero también puedes contratar a un barman. Hay empresas de barman a domicilio que van a tu casa a hacerte los cócteles con espectáculo incluido. Hay empresas dedicadas en exclusiva a todo eso.
Hablando de trabajo, estudios, agencias de viajes especializadas en trabajo y estudios.
Sí, vamos al negocio, que esto es una cosa más seria. Hay una empresa fundada por una española que vive en Australia, se llama Marta Caparrós, que es un buen ejemplo de negocio emergente. Después de su experiencia vital, viaje de estudios, después de trabajo, busca apartamento, combina tren con avión. Bueno, Marta decidió emprender y su negocio es como una agencia de viajes, pero no es agencia para diseñarte un viaje de ocio, de vacaciones, sino un viaje de estudios y trabajo, lo que necesites. Que tú quieres ir a trabajar, a estudiar a Emiratos, por ejemplo, pues ellos se ocupan sobre todo, y eso es muy importante, de los permisos para entrar en el país, del visado que necesitas para que una empresa pueda contratarte y te puedas quedar allí a trabajar, el papeleo por el mundo, lo llamaría yo.
La verdad es que menudo marrón. Oye, la verdad es que hay negocios muy interesantes en lo que estás contando. Por ejemplo, orientados a la economía circular.
Eso no pueden faltar. Pero más que negocios, son redes transversales. El negocio es la aplicación informática a la que se adhieren. Hay una, por ejemplo, en la que se adhieren empresas, instituciones públicas, privadas, comercios, incluso particulares. También se llama Zero Waste, es decir, cero residuos. Y el objetivo es que a través de esa aplicación, que es el propio negocio, lo que le sobre a uno lo consume cualquier otro. O sea, residuos cero, centrados en el área alimentaria, y esto irá más si el desarrollo legislativo lo permite. Hay muchas redes para evitar eso.
¿Esto es una empresa o es un voluntariado?
Bueno, hay empresas, como son las aplicaciones informáticas, pero también hay más voluntariados que empresa, por lo que está funcionando ahora. Por ejemplo, en Lisboa hay una red de jóvenes que al cerrar los restaurantes y cafeterías van recogiendo toda la comida que ha sobrado del día y que no se va a usar, y la llevan a las viviendas de las personas que lo necesitan. Se llaman redes de alimentos. Y en Valencia ya se está poniendo en marcha un proyecto pionero así.
Joder, qué interesante. Oye, Ana, el domingo en el Cascabel a las 10 de la noche en 13 TV, ¿qué?
Pues mira, como nosotros ya nos vamos de vacaciones este domingo, el cascabel domingo, el cascabel domingo, yo aquí os dejo, pues vamos a poner las notas del curso político que ya está a punto de terminar también, a Sánchez, a Feijóo, a Yolanda Díaz, a Santiago Abascal, necesita mejorar o no. Vamos a estar en Mieres, tú sabes que en Mieres no llegan las cartas porque no hay carteros.
¿Qué me dices?
Está el alcalde desesperado, dice, mira, yo sé cuántos fontaneros hay aquí, pero carteros como que no veo ni uno.
Pero carteros de correos.
Carteros de correos, que no llegan cartas a todo el concejo, y dices, tú Mieres te lo imaginas como un pueblecito más o menos. No, un concejo es una cosa muy grande. Pues nada, se quejan porque no hay carteros. Vamos a viajar a Sotogrande, otro sitio de vacaciones, a ver cuánto nos cuesta comprarnos o alquilar un chaletito como el de Ábalos.
Eso te iba a decir, pregúntale a Ábalos, a Coldo.
Sí, sí, porque hay algunos que dicen esto está en zona más premium y otros dicen, uy, premium pero de la zona narco. Entonces vamos a ver dónde está exactamente el chale y cuánto nos cuesta. Y hablaremos con Lorenzo Amor a ver si los autónomos pueden permitirse el lujo de irse de vacaciones con el susto que les ha dado el ICO diciendo devuélvame ya inmediatamente la pasta y con la rebaja de las horas de trabajo que pretende poner en marcha Yolanda Díaz, que no es más que una subida de salarios encubierta, eso sí, no del empleo público, sino del privado.
Sí, sí, subida de salarios trabajando menos.
Claro, no, claro, si te pagan lo mismo por trabajar menos, te están subiendo un 6-7% el sueldo.
¿Y que estas cosas siempre se les ocurre a los que no han dado un palo al agua en su vida?
Sí.
Es curioso, ¿eh? Sí. En fin, que te veo el domingo en 13, Cascabel, a las 10 de la noche.
A las 10 nos vemos.
Gracias, Ana.
Buenas noches.
Adiós. Como todos los viernes, a esta hora el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la coherencia entre lo dicho y lo hecho. Decimos muy a menudo que estamos perdiendo valores, que la polarización nos divide y que la tensión social aumenta. Con el paso de los años parece que nos olvidamos de los principios democráticos de nuestra Constitución, que nos han llevado al entendimiento y a vivir en libertad. Felipe VI acaba de cumplir 10 años de reinado y en su primer discurso como rey se comprometió a respetar los valores de libertad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia, defendiendo siempre los intereses generales y manteniendo una neutralidad política y una vocación integradora de la corona. El tiempo que pone a cada uno en su sitio le está dando la razón. Ha sido coherente con lo dicho y lo hecho. Es por ello que se gana la confianza y el respeto de la mayoría del pueblo español. Ha renovado la monarquía y en su 10º aniversario se ha impuesto el lema servicio, compromiso y deber. Estamos de enhorabuena. Al menos una institución nos transmite un mensaje de esperanza. Buen fin de semana, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Luis, ha presumido un poco de jugadores y de equipo. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
Se lo digo también de puertas para adentro. Para mí son los mejores.
Está hablando Jesús Navas, donde está Elena Condis. Elena.
Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos en el Manchester City. ¿Cómo ha sido?
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?